Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, experiencias y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Bien Argento, una vez más el programa que hacemos cada jueves, Leandro Renú y Analía Argento por Radio Cultura. ¿Vamos a hablar del frío? Bueno, podríamos hablar del frío para contar cómo entró en crisis esta semana el sistema energético, ¿no? Una vez más, cuando hay alta demanda de energía eléctrica o cuando hay alta demanda de gas, hay cortes. La ciudad de La Plata, la ciudad de Mar del Plata, han sufrido importantísimos cortes. La demanda residencial aumentó tanto que en el día más frío del año, que fue ayer, el día más frío es del año 1991, el gobierno y la industria y el comité de crisis tuvieron que tomar medidas extraordinarias. Por ejemplo, la interrupción a usuarios a los que no deberían cortarles porque pagan más caro el servicio. Estoy hablando de la industria textil, de bebidas, la maderera, cerámica. También hay cortes en las estaciones de GNC. Gran parte de las estaciones de GNC no pueden brindar servicio y las que tienen gas no alcanzan a cubrir toda la demanda. Eso es un poco lo que está pasando, además de que hace frío, de que sufrimos el frío y que hay nieve y que, por ejemplo, en el sur, en mi provincia, Río Negro, muchas cañerías explotaron producto de esta situación climática. Eso entre muchas otras cosas. Pero bueno, mientras tanto, hay otras discusiones que también tienen que ver con la energía, pero con otra energía, con todo el trabajo de YPF, ¿no? Lo que es YPF hoy, lo que era antes, la expropiación, la reestatización, y ahora el juicio que avanza en los Estados Unidos, donde la jueza Loretta Presca le dice a la Argentina que en menos de 2 semanas tiene que entregarle a los demandantes el 51% de las acciones de la compañía y que YPF tiene que pasar a manos de aquellos que reclaman por la indemnización de la expropiación y demás. Un hecho inédito, insólito, contra el que están opinando, no solo desde lo político y para echarle la culpa al kirchnerismo, al presidente Javier Milei y los funcionarios del gobierno, sino que también muchos de los que pasaron por distintos gobiernos dicen que, digo, peronistas o de Mauricio Macri, dicen que una jueza de otro país, como la jueza de Estados Unidos, no puede interferir en el Estado argentino y decirle al Congreso que algo que está fijado por ley, como la cuestión, todo lo que tiene que ver con YPF y las acciones y la propiedad de las acciones. Digo, si Milei quisiera vender, YPF tiene que pasar por el Congreso. Bueno, ¿puede una jueza y la comunidad internacional, cómo responde? ¿Qué pasó con Estados Unidos, que nos llevábamos también, ¿no? ¿Y qué pasa también con las declaraciones? Cuidado, porque hay muchos ex procuradores, exsecretarios de energía, especialistas en derecho internacional que advierten que hay que tener cuidado con las palabras porque los demandantes o la jueza pueden utilizar esto en contra de la Argentina, ¿no? Cuando se lo ataca a Axel Kicillof, porque fue ministro de Economía cuando se reestatizó YPF, indirectamente o directamente se ataca también a los intereses de la Argentina. Todo eso está en discusión. Vamos a ir escuchando algunos audios que nos muestran un poquito cuál es el clima. Y por supuesto, como Javier Milei, después de la decisión de la jueza, lo primero que hizo fue atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires convocó a una conferencia de prensa y habló de lo que era YPF, ¿no? Y de lo que y de en qué se convirtió YPF, porque no era la de ahora la que es puntal en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. No era esa YPF la que se expropió. Escuchemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Radio Con Vos, con Alejandro Berkovich.
El presidente de la Nación, que hoy está a cargo de la estrategia de defensa de los intereses soberanos de la Argentina, de YPF, de la soberanía hidrocarburífera y del futuro argentino, es una persona que dice que quiere destruir el Estado. Y hay unas cuestiones que obviamente yo ayer planteaba,
sí,
y se puede leer googleando en los diarios, que es que Milei aparentemente ha tenido reuniones, aparentemente, digo, incluso antes de ser presidente, con quienes ahora designa el fondo buitre para negociar un acuerdo.
Lo escuchábamos ahí, ¿no? Con esa denuncia o esa contradenuncia también. Yo quería contarles también un dato importante, que Río Negro y Neuquén, por Vaca Muerta, lideran, ¿se acuerdan el famoso RIG, el régimen de grandes inversiones del gobierno nacional, que tanto se discutió en el Congreso, que hizo que se rompiera un poco el peronismo en esa votación, porque en el Senado, por ejemplo, hubo una senadora peronista que votó a favor y también en diputados, por ejemplo, la senadora Carolina Moisés de Jujuy, pero también los catamarqueños en diputados, porque querían atraer inversiones a sus provincias. Bueno, de las inversiones, que son 14 que están entre las aprobadas y las que están en estudio, las de mayor caudal monetario, estoy hablando en millones de dólares, son las que van a ir a Vaca Muerta. Y el puntal en Vaca Muerta es, o fue YPF, y ahora se benefician muchas otras empresas, ¿no? Con lo que está pasando, con el desarrollo, con la producción de Vaca Muerta, que además fue récord la producción de petróleo en el mes de mayo. Así que bueno, datos económicos para tener en cuenta que de la conveniencia también para la actual gestión. No para el presidente, para la Argentina, pero durante la actual gestión, un logro que se está mostrando es este: los proyectos del RIGI, en una proporción muy grande, van a la zona de Vaca Muerta, donde la primera compañía que corre riesgos es YPF. Ayer hubo una sesión en la Cámara de Diputados y ahí hay varias cosas para destacar. Primero, que la oposición otra vez logra reunir quórum y aliados del gobierno se ponen en la vereda enfrente, ¿no? Dialoguistas y aliados se ponen en la vereda enfrente. Ayer había varias sesiones pedidas, una por Democracia para Siempre. Claro, es difícil que se pongan todos de acuerdo con los temas. Entonces, la primera sesión sí aglutinó, y ya la segunda no se convocó, abrió con holgado quórum. Emplazan a comisiones para que traten la emergencia en salud pediátrica, esto es para cuidar al Garrahan, y también emplazan a las comisiones para que traten el proyecto de ley de financiamiento universitario, que como el gobierno no quiere que salgan estos proyectos, no convocan a las comisiones. Lo mismo pasa en el Senado. Entonces, el primer dato, que la oposición logra quórum. Segundo dato, que votan incluso de los radicales con peluca, que son muy amigos de la Casa Rosada, también votan en contra del gobierno. Acá estoy viendo en estas votaciones, en una 161 votos a favor y en otra 166. Se va quedando sin los, entre comillas, héroes que mencionaba o a los que felicitó y convocó a Olivos, Javier Milei, por lo menos en estos proyectos. No sé si esto se puede trasladar a todo. Y el otro dato es que, bueno, después se cayó la sesión porque empezó la pelea entre el kirchnerismo y José Luis Espert por esta cuestión de que le tiraron bosta en la casa de José Luis Espert y las investigaciones y las cámaras empiezan a mostrar que son dirigentes kirchneristas y a dos las detuvieron, a una en el día de ayer, que es concejal en Quilmes, ¿no? Y otra que es funcionaria en la provincia. Y se cayó la sesión porque se levantaron de las bancas y eso hizo que el tablero mostrara que no había quórum. Pero después vamos a hablar de esto. El otro tema es que en la sesión se habló también de YPF. Y la cuestión es que también hay muchos que no sé si se pueden sentar a tomar un café o que nunca compartirían una lista, también dijeron, firmemos un proyecto para defender a YPF frente al fallo de la jueza de Estados Unidos. Miguel Ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, que votó a favor de la expropiación en su momento y demás, habló justamente de que del contexto en el que se dio aquello, ¿no? Que todo hay que mirarlo en el contexto, un contexto de desinversión de la empresa Repsol española que tenía a YPF, la aparición de Vaca Muerta. El manejo estratégico de una compañía, no solo de una compañía, sino de la política energética del país. Y además habló de que tuvo mayorías aplastantes esa votación, y es así, porque hoy uno mide o mira con el filtro de este momento. Pero escuchen a Miguel Ángel Pichetto ayer en la sesión.
Hay que analizar siempre las circunstancias del pasado. La ley de expropiación estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol, que estaba invirtiendo en otros países, en la situación que la Argentina estaba viviendo importando combustible por 10 mil millones de dólares, en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo que hoy permite que este gobierno de Javier Milei tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburos, de gas y de petróleo. Por lo tanto, esa decisión estuvo fundada. El control de la empresa YPF y el 51% fue una decisión política que tuvo mayorías aplastantes en ambas cámaras.
La historia hay que entenderla y comprenderla, dijo también Miguel Ángel Pichetto, anunció que Encuentro Federal va a presentar un proyecto para defender YPF. Algo parecido había dicho Martín Lustó, el senador y presidente del Comité Nacional de la UCR. Y además empezaron a aparecer incluso diputados del peronismo que fueron y le dijeron, yo firmo con vos. Por supuesto, si Pichetto avanza con ese proyecto, si no lo hace Pichetto, lo presentaría también el peronismo. Pero a veces es más fácil, y eso es lo que se está viendo también en el Congreso, para sumar consensos que no sea el bloque de Unión por la Patria, aunque sea mayoritario, el que presenta un proyecto, sino otros. Si lo presenta Democracia Federal o lo presenta Miguel Ángel Pichetto, quizás es más efectivo para conseguir consenso. Pablo Juliano, que es diputado nacional de la UCR de Facundo Manes, para que sea más fácil de identificar. Le pidió a los diputados de La Libertad Avanza que no hagan política chiquita con YPF, porque claro, esto entra en la discusión electoral y entonces sirve para pegarle a Axel Kicillof, pero acá hay un bien mayor, que es un país, su política energética y la nave insignia, que es YPF. Escuchen también esto, Pablo Juliano, en la sesión de ayer.
Sentido, me parece que en ese sentido actualmente hay una sentencia, ¿sí? Hay una sentencia que está condenando y que quiere desoír una ley del Estado soberano de nuestro país. Entonces, merece que todos los diputados de este Congreso, de esta Cámara de Diputados, seamos implacables en términos de que esa sentencia está negando la condición de soberanía de este cuerpo, de este Estado. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que ser responsables como la bancada oficialista que son y no venir acá a hacer la política chiquitita. A YPF la tenemos que cuidar todos.
Ahí lo escuchaban, ¿no? A Pablo Juliano. Hay que prestarle atención porque empiezan a aparecer figuras nuevas, así como hubo elecciones el fin de semana en Formosa, donde la oposición al gobernador ya no es del radicalismo, sino del senador Paultroni, que es de la, era de la Libertad Avanza y ahora armó un frente nuevo porque rompió con la Libertad Avanza. Y así como en Santa Fe, primero con Maximiliano Pujar, el gobernador, que fue ratificado porque Unidos, su partido, su alianza, ganó en 166 de los municipios, pero también Juan Monteverde en Rosario, o Juan Alert también, que es de la Libertad Avanza y quedó en segundo lugar en Rosario. Ustedes saben que se eligieron concejales y también en algunos, en 19 municipios, se eligieron intendentes o jefes comunales. Empiezan a aparecer figuras nuevas, hay una renovación que no solo tiene que ver con la Libertad Avanza. Digo esto para, por lo que escuchábamos recién a Pablo Juliano, que empieza a ser uno de los protagonistas en el Congreso, ¿no? Figuras nuevas que empiezan a decirles a unos y a otros lo que ven y que de pronto, no sé si es una tercera vía, aunque Facundo Manes está tratando ahí de armar una tercera vía que hay que ver si tiene efectividad, pero por lo menos en el Parlamento son voces que se escuchan. En la misma línea, también la coalición cívica. También la coalición cívica convocó a defender YPF y en este caso lo hizo Paula Oliveto, que es diputada, por supuesto, del partido de Lilita Carrió. Escuchémosla.
Cuando hay una controversia internacional, lo que pasa en este Congreso es usado por la parte que nos demanda a fin a sus intereses. Así que todos tenemos que entender el peso que tiene la palabra de un diputado argentino en un parlamento cuando tenemos la causa que estamos teniendo en Nueva York. Y esto lo digo porque me parece que hay momentos donde tenemos que ser serios. Cuando se controvierte en otro país, no ven cómo votó Juan, Pedro o Pablo, sino cómo se defendieron o no los intereses del Estado-Nación.
Ahí escuchábamos a Paula Oliveto, estaba pensando, bueno, después terminó en escándalo, estaba pensando algo que digo siempre, que como la gente mira series y programas y películas y cuando puede ver las sesiones del Congreso o puede ver las reuniones de comisión, también fue escandalosa en el Senado. Leandro, ¿cómo estás? Ya te sumaste, ¿no?
Sí, ¿cómo andamos? Buen día,
¿Cómo
buenas
andás?
tardes, buen día, buenas tardes, ya tengo el reloj biológico.
Sí, ¿vos viste lo que pasó en el Senado en la comisión de trabajo con Carmen Rivero del PRO
Exactamente.
queriendo levantar la comisión porque ya habían elegido autoridades y no quería, como no quiere el gobierno, cuando no quiere tratar un tema como en ese caso el aumento a los jubilados y la prórroga de la moratoria, levantó la sesión y ningún senador se paró? Eso me parece que empieza a ser lo llamativo,
Y
¿no?
eso es un gesto interesante porque en realidad el gesto de ella de levantarse e irse es el gesto de una persona que está segura que si se levanta y se va, el resto se levantan y se van. Y claramente no pasó. Y además recordemos que el vice de esa comisión es
Mariano Recalde.
Recalde. O sea, ella debería estar bastante segura que la gente se iba a levantar para levantar la sesión, porque si, digamos, no es que había alguien amistosamente político en esa vicepresidencia, que además era el reemplazo. Ella da la sensación de tampoco saber que si ella se levanta y agarra el vicepresidente, la sesión puede seguir. Eso es inquietante también.
Sí, la ataja el secretario parlamentario cuando ya se iba y se le acerca y le dice algo al oído. Y después ella vuelve, claro, nadie la acompañó, nadie se paró. Lo que pasa que además hay mucho enojo entre los gobernadores y hay mucho
Claro.
enojo en el Congreso porque una cosa es, a ver, hay maneras de dilatar los debates reglamentarias y otras que no. Si vos no convocás a las reuniones, no es reglamentario. Si vos después convocás a una reunión de comisión y pones 800 expositores y decís de acá a 6 meses vamos a discutir el tema y ganás tiempo, podés decir, bueno, no, está bien, achicamos la lista a 500, es reglamentario. Levantarte y decir, me llevo la pelota, viste, para que no jueguen el
Sí.
partido.
No, lo que pasa es que ahí me parece que también, con respecto a lo que vos decís de los gobernadores, lo que empieza a pasar es que una cosa es que los gobernadores o alguna fuerza política te haya bancado en el inicio un ajuste de determinadas variables, sobre todo obra pública, transferencias, etcétera, etcétera. Y después ya cuando pasa un año y medio y el ajuste sigue, las provincias dicen, bueno, pero pará, o sea, ¿vos lo querés permanente esto o era inicial para acomodar las cuentas?
Claro.
O sea, vos estás diciendo que tenés superávit acá, superávit allá. Bueno, listo, soltá las variables. Lo que pasa
sí,
que
el otro día, perdón, en la reunión de ministros de Economía, sí. Porque además de las reuniones de los gobernadores, esta semana hubo de todos los ministros de Economía con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, sí. Y uno le dijo, pero ustedes tienen superávit porque se quedan, por ejemplo, con el impuesto a los combustibles líquidos, plata que nos que corresponde que usen para otra cosa, o los ATN que los subejecutan. Entonces, si vos subejecutás, ¿no? Es fácil,
por eso, digo, por eso digo, una cosa es que, a ver, de hecho ayer hubo un proyecto, no sé si lo mencionaste, de los gobernadores o de las provincias para hacer una especie de reclamo por los fondos, etcétera, etcétera.
Sí, lo presentan en el Senado ayer, a la tardecita, ese proyecto, el Guberman le decía a los ministros que convenzan a sus jefes, a los gobernadores, para que no lo presenten. Imagínate, claro, que los ministros le van a ir a decir, no, Puyaro, no, Yarlora.
Sí. No, es una discusión de fondo. A ver, igual hay otra cosa que también es cierta, que es... Los que políticamente fueron socios del gobierno en el inicio deberían haber sabido que no es que había un plan B de crecimiento virtuoso de la economía después que incluyera una redistribución de la obra pública. O sea, eso no iba a pasar, pero el mismo gobierno lo estaba diciendo. No es que el gobierno dijo hasta que tenga superávit ajusto la obra pública. El gobierno dijo ajusto la obra pública porque esta es mi manera de ejecutar un plan económico.
Sí.
No sé por qué entendieron que podía pasar otra cosa.
Yo tengo la impresión de que algunos gobernadores creen ingenuamente que al colaborar a darle los votos en el Congreso, la ayuda iba a ser recíproca. Hay otros que desde el primer momento a mí me dijeron, a Milei hay que creerle, si dice que no, va a soltar un peso, no va a soltar un peso. Pero bueno, vamos a seguir con los audios. La sesión de ayer terminó en escándalo, contábamos recién, cuando varios diputadas de Unión por la Patria se pararon a decirle a Esper de todo, por cagón, mandaste a la policía, porque hubo allanamientos, incluso en Quilmes y demás. Algunos dicen que también se levantaron las diputadas, Florencia Cariñano, Paula Penaca, etcétera, porque no querían seguir con una sesión en la que no se habían aceptado otros proyectos que había presentado Unión por la Patria, no se había ampliado el temario. Y como ya estaban emplazadas las comisiones para tratar la emergencia de salud pediátrica y el financiamiento a las universidades, dijeron, bueno, hasta acá llegamos, porque, digamos, ya después el resto era la agenda de otras fuerzas políticas y no les habían aceptado la propia. Pero fuera de eso, fue un escándalo. Hay que ver a quién. Yo creo que sale ganando La Libertad Avanza cuando pasan estas cosas, porque a un Fernando Iglesias se le habilitan o se le aceptan cosas que no se le aceptan, que no se le bancan a otros, ¿no? Luana Volnovich, una de las diputadas de Unión por la Patria que se mostró desafiante con José Luis Espert. Escúchenla ayer en la sesión.
Y le vamos a decir a los diputados como Espert y a los presidentes como Milei que nosotras no vamos a naturalizar la violencia. Le decimos al diputado Espert que lo vemos en las urnas si está machito y si tiene síndrome de cosa chiquitita, que venga y nos gane en las urnas. Lo vamos a esperar y lo vamos a hacer ajustados al Estado de Derecho, reivindicando las conquistas de las mujeres que no nos van a amedrentar y no nos van a volver a callar nunca más.
Esto porque dicen que detuvieron, ayer detienen a una concejal de Quilmes y también detuvieron a una funcionaria de un ministerio de la provincia de Buenos Aires por el ataque, cuando le tiran bosta a la casa de Espert. Y lo que dicen es que las tienen presas por mujeres y peronistas. Incluso una diputada le gritaba, ustedes confunden delito con contravención, como que es exagerada la respuesta judicial para lo sucedido, ¿no? Yo no sé si no le conviene todo esto a Esper, porque ustedes saben que el gobierno a Esper lo está poniendo en el centro de la escena porque va a ser el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
No, a ver, yo creo que ahí hay un... Con el tema este del scratch hay dos o tres problemas. Primero, que el scratch es una cosa increíblemente bizarra y que no puede ocurrir, digamos, eso de tirarle caca a la casa a un diputado, lo que sea, por más allá de lo que Esper haya dicho antes o después. Eso es una pavada, y además, en el método de la protesta, atrasa, es un método que... O sea, no existe más, digamos, no, es casi ridículo. Eso por un lado. Y después lo otro es que claramente hay detenciones que o son políticas o por lo menos son curiosas. A esta chica, la funcionaria de la provincia, la tienen detenida en Ezeiza, entiendo.
Sí.
En un penal de máxima seguridad. Yo ayer decía, suponete que, no sé, a Analía Argento no le gusta porque su vecino pone la música muy fuerte. Entonces va y le tira caca en la puerta al vecino. ¿A vos te llevan una semana detenida en Ezeiza por hacer eso?
Claro,
o te ponen una multa municipal y en todo caso te llevan a la comisaría, te retienen, te piden antecedentes, buscan tus antecedentes y te sueltan.
No, pero pará, y además la cantidad de recursos del Estado para investigar. ¿Investigan con la misma energía otras cosas? Yo no digo que esté bien tirar, ¿eh? El scratch
no me parece.
Me parece que se
le
vuelve
cosas
contra.
Separadas.
Pero digo... ¿Viste? Revisaron las cámaras. Acá le tendría que preguntar
a la mamá
a un
de
vecino.
La chica la llamaron. A la mamá de la chica la llevaron detenida.
Claro.
Incomunicada.
Claro. Claro. Sí, por eso digo. Y además el circo que se hace alrededor de eso.
Claro.
No sé, acá en la otra cuadra le robaron a un chico una moto. Me gustaría ir a preguntarle, y hay cámaras y todo, me gustaría ir a preguntarle si revisaron las cámaras. La otra vez habían chocado a un muchacho en la General Paz y me escribía una persona que lo conocía porque la novia o la mujer, la mamá de su hijita, estaba buscando testigos, la justicia no le daba las cámaras. Las cámaras después se borran y si no actúan rápido, ¿viste? Entonces... En algunos casos se actúa más rápido y con mayor eficiencia, entre comillas, que en otros, ¿no? Ese es un tema también.
Sí, supuestamente Arroyo Salgado, que es la jueza, se funda en que las detenciones tienen que ver con que peligro, supuesto peligro de fuga, y además la carátula es una especie de ataque político, una cosa así. Y lo cual es medio raro, porque además si la pena no es una pena de cárcel y los funcionarios que lo hicieron, entre comillas, porque los videos tampoco muestran que estén ahí, son funcionarios públicos, o sea que se van a fugar siendo reconocidos, es increíble.
Claro, pero viste, habría que ver si le hubiera pasado a un kirchner, la víctima hubiera sido un kirchnerista,
bueno,
aquí,
lógico.
¿No? Pero bueno, ahora vamos a ir a una frase que, Leandro, vos me vas a decir, la frase del año.
A ver.
La del ministro de Economía, Luis Toto
Ah,
Caputo.
sí.
Dale, dale, campeón. A ver,
Sí, sí,
escúchala.
sí, sí.
La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón.
Ay, yo me la reperdí porque no tenía
increíble.
pesos.
Increíble. Bueno, después, eso lo dijo ayer, anteayer.
Anteayer.
Y ayer el dólar fue a un precio que no había tenido en todo el año. Llegó a tocar los 1.255 pesos, es decir, los campeones, los subcampeones, el que salió tercero, el que quedó fuera en primera ronda, todos le hicieron caso a Caputo y fueron a comprar. Obviamente, esta tensión responde a otras dos cosas. Una es el informe del JP Morgan contra el gobierno, que eso generó un sacudón, porque además el Morgan desarmó sus posiciones en pesos, se puso en dólares, y con eso contagió a un montón de gente en la desconfianza. Lo otro es el efecto aguinaldo. Para aquellos que lo cobran, en general cuando se paga el aguinaldo, la idea es que hay una parte de la gente que puede usar esos pesos para ir al mercado cambiario, y después hay un montón de razones más, turbulencia política, Y sobre todo el tema de los dólares del agro. Recordemos que ayer fue el último día de baja de retenciones, volvieron a subir y ha terminado la cosecha gruesa. Es decir, el gobierno está entrando a un terreno con una turbulencia cambiaria y sin volumen de dólares del campo, que es lo más importante que tiene.
Eso te iba a decir, una de las cosas que decían ayer en el Congreso es que Unión por la Patria generó todo este escándalo con José Luis Espert, porque lo que se iba a tratar era un proyecto que se incluyó a último momento en la sesión para volver a la baja de las retenciones, ¿no? Que esto ha pedido de las provincias del centro. Y eso, Unión por la Patria no está de acuerdo.
Puede ser, claramente, puede ser. A mí me parece que el gobierno las va a reponer más cerca de las elecciones. O sea, va a bajar las retenciones más cerca de las elecciones. Ahora no, porque ahora las acaba de subir, digamos, es difícil.
Claro, y necesita dólares el gobierno. Bueno, último audio de esta ronda. El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que síganlo en las redes. La Libertad Avanza empujó a algunos a un discurso tan duro, tan duro. Fíjense los videos que suben, préstenle atención. A mí a veces me llama la atención la frialdad que parece tener en algunos mensajes el intendente Guillermo Montenegro de Mar del Plata, que es del PRO, pero algunos es de los que más quieren el acuerdo con La Libertad Avanza. Ayer tuvo que salir a explicar porque, claro, tuvieron que cortar el gas en muchos lugares, por ejemplo en La Plata, por ejemplo en Mar del Plata, y además suspendieron las clases en La Feliz, como en muchos otros lugares, por el frío extremo, aunque en algunos lugares a veces no suspenden las clases porque peor que el frío es el hambre y los chicos van a la escuela también a comer o por ahí están en mejores condiciones dentro del edificio escolar en su propia casa. Pero vamos a escuchar a Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata.
Lo que se plantea es una serie de medidas que nosotros vamos a tomar teniendo en cuenta cómo bajar el consumo del gas en la ciudad. Por eso se suspendió lo que es el gas en las estaciones de servicio de gas, en el parque industrial, en todo lo que tiene que ver con cafetería y gastronomía nocturna, en todo lo que tiene que ver con las clases. En el día de mañana se está suspendiendo las clases.
Clase suspendida, entonces, confirmamos.
Se suspenden las clases, pero cuando haya menor consumo de la ciudad, lo que va a permitir es que los lugares críticos tengan el suministro, ¿no? Que tiene que ver con hospitales, con geriátricos, con clínicas.
Ahí escuchábamos al intendente de Mar del Plata, ¿no? Claro, hay que priorizar a quién le dejas el gas. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
Bueno, y ustedes saben que cada tanto recorremos la provincia de Buenos Aires, el conurbano. La semana pasada desembarcó Javier Milei con un acto, un congreso en La Plata. Hoy estuvimos hablando de todo lo que está pasando con José Luis Espert y que el gobierno lo pone en el centro de la escena. Hay discusiones, hay algunos que creen en una tercera vía. Se está discutiendo la unidad del peronismo. En estos días hubo muchas reuniones. las fuerzas políticas. El viernes el PRO va a tener su congreso para definir cuáles son las alianzas, así que es un momento, la próxima semana, hasta el 9 de julio que cierran las alianzas y después cuando se presenten las listas, es un momento clave en la provincia de Buenos Aires y también en cada uno de los municipios, ¿no? Lanús, por ejemplo, que es un municipio que recuperó el peronismo. En línea está Agustín Valladares, que es presidente del Consejo Deliberante de Lanús. Agustín, Leandro Renú y Analía Argento, te saludamos. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Leandro, Analía? Buenas tardes, un placer charlar con ustedes y con su audiencia.
Yo, aunque sos presidente del Consejo Deliberante, vice del PJ de Lanús, te tuteo porque sos mucho más joven que yo.
Por favor, sí.
Digo, estaba leyendo algunas declaraciones y pensaba, ¿no? Porque la semana pasada aparecían índices, ya en los índices aparece el incremento de la desocupación, ¿no? Empieza a haber menos empleo, seguramente habrá más informalidad, ¿no? Por ahí hay algo que está tapado, como decimos siempre con Leandro, porque por ahí hay gente que maneja un auto de aplicación y demás, y eso también un poco está camuflando el fenómeno. ¿Vos crees que, porque te leí algunas declaraciones, digo, el gobierno cree que en las encuestas le dan bien, y sin embargo vos decís que la gente se da cuenta que la situación está mal? Eso, digo, ¿se va a traducir en votos? ¿O el gobierno todavía está con un romance incluso en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano?
Bueno, la caracterización que vos hacés es justamente el gran debate, ¿no?, de hoy en día, y en tal caso el gran desafío del peronismo. La realidad es que, como vos bien decís, y algunas estadísticas oficiales que se arrojaron en el último tiempo, clarifica esta idea que en el conurbano la crisis golpea mucho más, ¿no? La desocupación, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, luego de muchos años, está cerca de llegar a los dos dígitos, y eso es realmente preocupante. Si uno analiza, y si uno hace una rápida caracterización de todos los sectores, si se quiere, socioeconómicos que componen el conurbano bonaerense, a ninguno le está yendo bien, ni le está yendo mejor que antes. Los sectores, si se quiere, productivos, hacia comercios o industrias, están en una situación muy, pero muy compleja, producto de dos grandes razones. Por un lado, bueno, la depresión del mercado interno, la caída del consumo, y luego también esta apertura ascendente de las importaciones que compiten y aniquilan directamente la producción local, ¿no? El mundo va hacia un lado, el mundo va hacia el proteccionismo, y la Argentina va en sentido contrario. Después tienen los sectores medios profesionales, sectores, si quieren, más pudientes, los sectores de los centros de las ciudades, que muchos de ellos también creyeron en Milei, que lo acompañaron con su voto, que creyeron en este discurso de que teníamos que ajustarse y terminar con el despilfarro, ¿no?, con la fiesta, y lo digo entre comillas, y lo hicieron, ¿no? Sacaron a sus chicos del colegio más pudiente, más caro de la ciudad, y lo mandaron a la parroquial, cambiaron de categoría de la prepaga, es decir, se ajustaron, y ahora están en una situación muy compleja porque no hay reactivación que se aproxime, que los pueda justamente reflotar en términos económicos. Y luego está pasando algo, el laburante, ¿no? El laburante en blanco, ¿no? De los barrios obreros, de los barrios de trabajo, pero ese laburante quizás tiene su trabajo hace 15, 20, 25 años, que siempre con su sueldo, bueno, no, algo quizás juntaba unos manguitos, se podía ir de vacaciones de vez en cuando, tenía un autito. Hoy ese tipo o esa tipa trabaja 8 o 9 horas por día, llega a su casa y, como vos bien decís, tiene que subirse a su propio auto, ¿no?, para ponerlo a modo de ejemplo, que es algo muy recurrente, y volcarse a las economías de aplicaciones para poder pagar la tarjeta con la cual tarjetea los alimentos para llegar a fin de mes. Y luego tenés los sectores más humildes del conurbano bonaerense, los vecinos que viven en los barrios populares, donde no hay trabajo formal, donde la base de sustentación económica históricamente fue la changa, y se estima, y es muy difícil de medir, como también vos expresabas, pero se estima que por cada empleo formal que se caen 2 o 3 changas, ¿no? Uno cuando tiene un trabajo...
Claro, porque si yo no tengo plata, no voy a llamar al plomero, no vas a llamar a que te hace un arreglito, claro, va sumando.
Exactamente, y también se ve mucho en las trabajadoras de casas particulares, ¿no?, que empieza a caer, digamos, mucho ese laburo. Y esos sectores, los sectores más humildes, al no estar blanqueados, al no tener acceso al crédito formal, a una tarjeta de crédito, en una situación de crisis económica, acuden al prestamista de los de las barriadas, ¿no? De los barrios populares, que son completamente usureros y que en gran medida, y esto yo lo digo con conocimiento de causa, están financiados por el narcomenudeo. Hoy los únicos que tienen guita en los barrios más pobres del conurbano son los narcos. Nada hace Patricia Bullrich, ¿no? La ministra que en la retórica dice muchas cosas, pero que en los hechos yo no lo veo, no veo a las fuerzas federales caminar por ningún barrio humilde de nuestras ciudades desbaratando narcos. Eso no sucede. Entonces todos los sectores están mal. Ahora, eso no quiere decir que esos sectores que se están cayendo y que muchos de ellos creyeron en Milei automáticamente vengan al peronismo, y ese es el desafío del peronismo. Y
hoy eso te iba a preguntar, perdón, estamos hablando con Agustín Valladares, que es presidente del Consejo Deliberante de Lanús. Eso te iba a preguntar. Esa gente que la está pasando mal, ¿encuentra en el peronismo un interlocutor o un representante hoy?
Lamentablemente yo creo que no. Porque el peronismo, nosotros venimos de una derrota no solo electoral, sino una derrota política. Porque las que perdieron fueron las ideas. Nosotros en 2023, el eje central de la campaña era Milei o tus derechos, y hablábamos de los derechos en una Argentina que la mitad de los laburantes de la Argentina se levantan todas las mañanas tempranito a ganarse el pan y lo hacen sin ningún tipo de derechos. El peronismo, hoy le falta mucha audacia. En 2 años de este desastre del gobierno de Milei, no hemos podido articular 2 o 3 ideas que pongan al peronismo como, primero, 2 esferas, ¿no? Lo planteo, un diagnóstico de la situación que está pasando y luego ideas que puedan traducir estas problemáticas en soluciones. Hoy la punta del compás del peronismo lo apoya en la rosca y en los problemas de la política. Hoy cuando un vecino, la política está en una crisis muy grande y el peronismo también, y lo estamos viendo en las escasas participaciones electorales en las diferentes elecciones que vimos. No, y cuando tienen 2-3 minutos y escuchan a un dirigente peronista en la tele, en las redes sociales, espera que hablen de los problemas de esto, ¿no? Tenemos pibes que se cuelgan una mochila y están 14, 16 horas pedaleando por día sin ningún tipo de derecho, si nadie habla de ellos. Tenemos la mitad de los laburantes informales, tenemos serios problemas de seguridad. El peronismo tiene que tomar esa agenda de verdad, porque es algo que afecta a todos los sectores sociales, pero el que más afecta es al laburante, al que menos tiene, al que más expuesto está. Hay un montón de agendas que tienen que ver con la realidad y que hoy el peronismo no toma. Hoy hablamos de los problemas de la política, de quién mete un legislador más, quién mete un legislador menos, quién encabeza la lista. Eso, yo no soy inocente, estamos a días de un cierre de lista, eso siempre pasa y es necesario discutirlo, pero la unidad no tiene que ser el horizonte, la unidad tiene que ser el punto de partida. Si a esa unidad nosotros no somos capaces de agregarle nuevas ideas, de bosquejar cuestiones que pongan al peronismo como una propuesta de futuro, porque el peronismo tiene mucha historia, un presente sobrio y hoy poco futuro, y eso la sociedad lo ve y nos lo dijo en el 2023. No, la realidad, y aunque suene duro, la unidad a veces es muy cómoda para muchos dirigentes, porque todos van a tener un lugarcito en la unidad, pero con eso no nos alcanza. Nosotros necesitamos volver a latir al ritmo de la necesidad y el deseo de nuestro pueblo, y eso es algo que no está sucediendo.
Claro. Algunos hablan de listas de unidad. Bueno, ya ahí me voy a meter con la rosca yo, mirá. pero vos sabés que comparto tu análisis, primero porque a mí ya a veces me aburre hablar de la rosca, ¿no? Digo, cuando vos tenés gente, mucha gente que no llega a fin de mes, o como el otro día escuchaba a un investigador del CONICET que decía lo mismo que estabas describiendo vos con alguien que tiene un trabajo formal. Lo decía en Radio con Vos, un investigador del CONICET, que decía que empezó a manejar un auto, a hacer viajes con una aplicación, cuando empezó a tarjetear el supermercado, cuando empezó a pagar la comida con la tarjeta de crédito, porque uno a veces usa la tarjeta para, no sé, tenés que pagar cuotas, ahora cuando para comprar la milanesa tenés que usarla, tenés que financiarte, es que estás en problemas, ¿no? Pero bueno, eso, uno, lo que te quería decir es que cuando uno habla de rosca o escribís notas de rosca, te das cuenta que son las menos leídas. La gente además, hoy necesita respuestas, ¿no?
Sin duda, yo creo, Analía, que la sostenibilidad de Milei se basa en 3 grandes ejes. Primero, tiene que ver con el dólar, que sabemos a costa de qué, ¿no? A la toma de una deuda que nadie explica cómo se va a pagar, ni el peronismo somos capaces de explicar cómo se va a pagar o cómo se va a afrontar el mayor ancla que vamos a tener cuando nos toca volver a gobernar, que es el endeudamiento, pero hoy, bueno, producto de toma de deuda, hay una plancha, insisto, ¿no? Nosotros sabemos las consecuencias, pero en términos objetivos, el dólar está dentro de esa banda planchado. El otro eje es la inflación, que también sabemos a costa de qué, ¿no? El gobierno liberal libertario interviene en el precio más importante de una economía, que es el salario, y no deja homologar más de 1% de paritarias mensuales, mientras la inflación núcleo está en 4 o 5 puntos. Pero el otro punto, el tercer eje, que ese sí nos toca de lleno a los peronistas, es la falta de una alternativa política. Entonces, mientras el dólar, la inflación y haya una carencia de alternativa política del otro lado, Milei va a seguir teniendo frescura. Esto es un dato de la realidad. Entonces nosotros tenemos que poder generar y trabajar en esa alternativa política, porque cada vez son más los sectores que se están cayendo a Milei, porque sabemos que este modelo no tiene sostenibilidad, que es imposible la sostenibilidad tanto de lo que describía, tanto de la inflación como del dólar. Pero si a eso no le sumamos una alternativa política, los sectores que creyeron en Milei no es que automáticamente se van a volcar al peronismo, van a dejar de creer en la democracia como sistema de representación y de participación, y van a dejar de participar en las elecciones como está sucediendo. La ausencia electoral es un hecho político que nos está demostrando la ciudadanía. Nosotros lo tenemos que
ver. Sí, volvió a pasar este fin de semana. Este fin de semana volvió a pasar en Santa Fe, por ejemplo.
Santa Fe, exactamente.
Exacto. Agustín, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento. Vamos a seguir de cerca todo lo que está, bueno, el año electoral, pero también lo que está pasando con la economía, con Leandro Renú, que bueno, en cada uno de nuestros medios, ocultando lo que pasa en la sociedad. Muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes y a disposición cuando se requiera.
Buenas tardes. Estábamos hablando con Agustín Valladares, que es presidente del Consejo Deliberante de Lanús, es peronista, pero bueno, ¿qué está diciendo, no? ¿Cómo interpelar o cómo representar a ese que confió en Javier Milei, que ahora la está pasando mal, pero que por ahí no termina de encontrar una respuesta en lo que fue Unión por la Patria, el peronismo, o como se llame ahora la alianza que se va a armar para las próximas elecciones? Una pausa y ya volvemos.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato de la semana, naturalmente, tiene que ver con el dólar. Veremos cómo termina finalmente cerrando hoy día jueves y mañana viernes, que son los últimos dos días hábiles de la semana, una semana caliente en la cual el tipo de cambio ascendió a 1.255 pesos, finalmente el día miércoles recortando los 1.245 pesos en medio de una tensión que tiene componentes electorales, componentes económicos y también muy vinculados al tema de los dólares del agro. El ministro de Economía está muy atento a eso porque depende la turbulencia cambiaria, no solamente impacta en la suba del dólar, sino también en una posible escalada de los precios, con una inflación que en junio tiene un consenso, al menos entre los privados, no mayor al 2%, lo que sería un rebote en relación al 1,5%, es decir, si el dólar se recalienta, muy probablemente la inflación de julio tenga algunos problemas, por lo tanto, hay que seguir más a fondo el tema.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Bueno, cuántas cosas para hablar. ¿Vos, qué decís? ¿Seguimos? ¿Vamos campeón a comprar dólares? No, no tenemos peso.
Sí, no, no, bueno, si tenés, andá. O sea, no, claro, no hay ninguna duda.
No tengo peso. No tengo peso.
Si no, campeona, anda a la verdulería.
Sí, para. Y si tenés para vender, ¿te conviene vender a los campeones que compran? No.
Ay, no, si el precio está subiendo. Si el precio está subiendo, espera un ratito. A ver, vamos a ver que esta semana va a ser definitoria. Si hoy y mañana se termina recalentado, va a haber un problema. Si hoy finalmente logran frenar un poco, se va a calmar algo la plaza.
Bueno, igual nosotros no somos especuladores, somos gente de trabajo.
Exactamente.
Y lo único que tenemos para vender es nuestra fuerza de trabajo. Bueno, Leandro, ¿cómo termina YPF? Y ya con esto cerramos.
Bueno, a ver, recuperó bastante la acción. Claramente hay un consenso general de que, y además lo manifestaron fuentes informales del fondo Burford, que va a haber una negociación que muy probablemente redunde en que Argentina pague mucho menos de lo que la jueza Presca quería que Argentina le dé a este fondo buitre. Eso muestra en los últimos dos días una suba de la acción de YPF que parece haber apagado al menos por el momento del conflicto, porque la verdad que el fallo es de cumplimiento casi imposible, y en la Argentina, salvo algún caso en particular, ha habido también consenso entre las fuerzas políticas opositoras de que hay que ir con una posición unificada respecto a esto, así que por ahora parece ordenado. Vamos a tener respuesta la semana que viene, porque el plazo que había dado la jueza era no mayor a 14 días.
Bueno, nos reencontramos nosotros, no en 14, en 7 días, con Leandro Renú y Analía Argento en Bien Argento, todos los jueves a las 3 de la tarde. Los esperamos por Radio Cultura. Chau, chau.
What you do, I'm lazy as a lion, my body's just for you, crazy for you. I'm sneaky as a snake, I'm dirty as a dog, I'm ripping like a goat, I'm horny as a hog. A dove, a hummingbird, good sign. Crazy. You're running like a deer, and wily as a fox. You're faster than a mare, and stronger than an ox. Terrifying. Look at these strange, strange, strange desires. Strange, strange.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, experiencias y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.